UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Dicen que solo es un partido, 90 minutos y a otra cosa. Y tú te ríes. Claro que te ríes, porque sabes que no tienen ni idea de lo que es, de lo que se siente. Si el partido es un sábado, tú desde el lunes ya estás pensando en él. En el trabajo ya tienes a tres compañeros recordándote que como pierda tu equipo se van a reír durante toda la semana. Y cuando te vas a dormir, cada uno de los días de esa semana te imaginas el partido. Te imaginas a tu equipo ganar en el último minuto, que tu jugador favorito marca con un golazo, recorre todo el córner, se quita la camiseta y lo celebra con la afición. Y tú enloqueces, te vuelves loco. Y empiezas a recordar el 2-6, la manita de Piqué, la semifinal de la Champions, cuando Raúl mandó callar a todo el Camp Nou, Cristiano pidiendo calma. Y esos recuerdos te hacen feliz. Fuiste feliz, eras feliz. Pero empezaron a marcharse. Ellos, los que te pusieron contento, Cristiano y Neymar fueron los primeros. Luego decidieron hacerlo Suárez y Bale. Y finalmente Messi y Benzema. Y miras el pasado y sonríes. Pero esto no ha terminado. Porque nadie ni nada puede con el clásico. Y es que un Barça-Real Madrid es único. Muy buenos días a todos, hoy es viernes 27 de octubre de 2023, un nuevo programa de Depost Radio. Sí, en la radio UMH, todos los lunes y viernes de 12 y media a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Y sí, Carlos, también del fútbol internacional, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal?
Por otro lado tengo aquí a mi compañero Alejandro Ruiz.
Muy buenas.
Manuel Maruenda.
Buenos días.
Y no, Moritz, no me olvido de ti, Moritz de la Fior. Recordad, podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de PostESP. Yo creo que está todo listo, ¿no? Todo carburando. ¡Venga, va, que empezamos! Ostras, tío, ¿eh? Lo que mueve un clásico. ¿Cuánta gente vive? 7.000 millones de personas, ¿no? ¿Cuántos ojos habrán viendo este partido?
Perfectamente la mitad.
¿Sí?
Porque el fútbol es, vamos, es de los deportes más vistos de este mundo.
No, no, de los deportes de... no, es el deporte más visto.
Hombre, pero yo creo que la mitad son muchos, ¿no?
Hombre, yo creo que
se la ha pasado.
Te ha tirado un triple, ¿eh?
Menos en Inglaterra, menos en Inglaterra. Sabéis que en Inglaterra no se puede ver el partido, ¿no? Este fin de semana.
4:15, claro.
Claro, pues eso. O sea, el clásico de este fin de semana no se puede ver en el Reino Unido.
De manera legal.
La ley exige que las televisiones no pueden transmitir fútbol entre las 4:45 y las 17:15.
Para incentivar a la gente a ir a los...
Buena medida, ¿eh? Buena medida.
Está muy bien.
Que se vayan a Montjuic.
Hombre, claro. Hay entradas, ¿eh?
otra cosa viene aquí. ¿Cuánto extranjero habrá en Montjuic?
Uf. En los clásicos yo creo que no tantos, ¿no? Sí.
Uf.
Pero Montjuic.
La reventa, ver, Estela, ¿eh?
La cosa es que no hay tantos socios que hayan renovado su abono. Eso es una realidad. Ya empezando por ahí, ya habrá más aficionados, puede ser extranjeros de lo normal. La verdad que el ambiente en el Montjuic va a ser algo que un poco estoy expectante a ver qué tal va a estar en un clásico el estadio.
Hombre,
olímpico.
Es un estadio frío ya, por lo general.
Sí.
El Camp Nou tampoco es la bombonera, pero...
Pero fíjate, el Camp Nou, la gran animación del Camp Nou en el sitio en el que estaba, daba un ruido espectacular y a mí me gustaba mucho, ¿eh? Fíjate que
la forma del estadio,
y yo soy muy crítico con las aficiones del Barça y del Madrid, pero es cierto que esa gran animación, esa gradería que tenían ahí en el fondo, en el Gol Nord, como lo dicen ellos, estaba muy bien. Y en este caso ahora en Montjuic tienen una parcela, tienen ahí como una especie de rectángulo. Bueno, es una cosa muy rara, también te digo, el campo no da para más.
Es que está muy lejos, también te digo. Está muy alejado de la afición.
Es muy frío, muy frío. Alejandro, ¿algo de bajas? ¿Algo importante de este clásico?
El Madrid, más allá de Courtois y Militao, que están fuera desde principio de temporada, nada. Y el Barça, pues tiene la enfermería hasta arriba. Y es que, en principio, Sergi Roberto, bueno, esto seguro que no van a estar, Sergi Roberto, De Jong y Rafinha. Lewandowski, decían que iban a intentar forzar, pero me da a mí la sensación de que no va a llegar. Y la duda estaría en Jules Koundé y Pedri, que quizás sí que podrían forzar. Dudo mucho que como para ser titulares, pero
de igual Pedri
podrían
se
partir.
Dijo, ¿no? De
Pedri
dijo,
estaba descartado. Ya, también. Está descartado
pues yo es que leí hace un par de días que igual con Lewandowski. De hecho,
es que ha pesado esa primera temporada de Pedri, ¿eh?
En el partido de la Champions lo escuché que igual sí que podía forzar el Barça.
80
pero...
partidos aquel año, ese 2000.
Y eso fue un error, tanto del Barça en ese caso de Koeman, como también de la selección de española, selección, ¿eh? En los Juegos Olímpicos me pareció
la foto
ya
esa histórica del pobre.
Después, es que cuántas prórrogas se comió ese hombre, ¿eh?
Yo me acuerdo que ya un fisiólogo lo llevaron a un programa deportivo y lo comentaba de que esto podía pasarle factura, que al final es una edad donde el cuerpo se está haciendo aún, está en crecimiento y forzarlo tanto podía provocar eso. Sí, sí.
Voy a cambiar un poco de tema, Manuel. Me gustaría preguntaros, ¿cuánto ha cambiado un clásico? Es decir, vamos a ver, ya no está Messi, ya no está Neymar, Cristiano, pero vosotros, que a lo mejor, Alejandro, que te puede dar más vidilla a un clásico, ¿tienes la emoción de decir el sábado juega el Madrid, juega el Barça?
Hombre, la emoción sigue. También cambia, es muy diferente, porque no es lo mismo que se enfrenten, con todos los respetos, pero Vinicius, Rodrigo, José Lu, Ferran Torres, que esté la MSN y la BBC arriba. Al final cambia mucho y sobre todo también influye mucho la edad. Tú cuando eres pequeño, el clásico es un día que tienes marcado en el calendario. Yo del clásico me enteré hace una semana y pico. No sabía exactamente que era este fin de semana.
Sí, pero ha perdido mucho. Al final, en la Liga Española tenemos pocos primeras espadas, ¿eh? Quitando Bellingham.
Sí, pero creo que la marca del clásico sigue estando ahí, ¿eh?
Y Alejandro,
sí.
Carlos habla mucho, pero ¿qué vas a ver? ¿Vas a ver el Barça-Madrid o el Arsenal?
No, Arsenal-Sheffield United a las 4.
Justo a la misma hora.
¿Te imaginas?
Sí, no, te imaginas.
Deberían prohibir aquí en España lo mismo, ¿eh?
Y otra pregunta antes de cerrar y empezar ya un poco con la jornada. Nada ligera, que el clásico no lo acapara todo. Me gustaría preguntaros por eso, en el sentido de prohibir lo que es el mediodía futbolero aquí en España, de que no se pueda ver los partidos desde casa.
Yo creo que aquí no se podría hacer porque la gente no tiene esa cultura de ir al estadio. Poco a poco sí que es verdad que se está construyendo un poquito más con los equipos pequeños, pero no lo puedes prohibir. Al final hay mucha gente que es de fuera, quiere ver a su equipo y no lo puedes prohibir.
¿Y por qué en Inglaterra se hace?
Porque la gente es así. La gente, si se tiene que cruzar desde Londres hasta Newcastle para ver a su equipo, lo hace. La gente viaja, ¿y eso
por qué? Gracias. A lo mejor por políticas como esta.
También, claro, pero también tener en cuenta que esa ley es de los años 60.
Claro,
o sea,
no, pero también te digo, desde el gobierno se incentiva a viajar. Por ejemplo, muchas veces se subvencionan los viajes del tren, las entradas son mucho más económicas, o sea que
¿Cuánto hay que aprender? Hay que decirlo, ¿eh?
Y de Alemania, ¿eh? Pero tampoco se habla, pero los alemanes, cuidado.
A mí me parece tampoco como estrictamente necesario que tengas, que hay gente, es eso, que está fuera o quiere ver a su equipo, porque no puedes darle esa oportunidad. Otra cosa es que también ofrezcas, como dices tú, billetes de tren más baratos, sí, no, y incentives que la gente viaje.
Pero también te digo, si alguien quiere ver el partido, al final lo ve.
De una forma o de otra lo ve.
Al final lo ve.
Pero, claro. No estamos a favor de la piratería, pero bueno.
Hablando de ver partidos, a mí me gustaría preguntaros qué esperáis del clásico, porque estamos hablando un poco de lo extradeportivo que va a traer el encuentro, pero vamos a meternos un poco...
Sí, una intervención de unos 15-20 segundos, algo así clave. Empieza tú, Manuel.
Hombre, pues la verdad que del clásico espero sobre todo a ver el Madrid, si continúa en el buen nivel que está ofreciendo los últimos partidos, sobre todo también el Barça, porque el Barça vino en los últimos encuentros no ofreciendo su mejor imagen, y a ver si enfrentándose a un gran equipo como es el Real Madrid puede dar la cara y puede ganar en casa, que la verdad que es un poco lo que espera la afición culé.
Carlos, para ti, una intervención.
Yo tengo curiosidad sobre todo por ver cómo funciona el lateral derecho Cancelo, ¿no?
Es el melón que quería abrir ahora, que ¿pensáis que yo Cancelo va a ser titular?
O si no, ¿quién? Es que si no está Koundé.
Ya, pero es que puede ser un carril,
bueno,
una autopista.
Bueno, sí que es verdad que puede ser centrales Christensen, Íñigo Martínez y luego en banda derecha Araujo.
Claro, algo así. Es que sí, yo hago Cancelo al final, lo ponen en la alineación de titular, pero yo creo que juega casi de todo menos de lateral muchas veces.
Pues es que esté también generando
sobre todo con balón.
Que esté generando un poco de dudas entre la afición culé de Cancelo.
Yo creo que no.
Sobre todo
en partidos en los que tienes el balón y demás.
Pero yo creo que lo idolatran, ¿no?
Sí, te diría que es todo lo contrario.
Hombre, es la gente.
Es cierto que.
Yo he escuchado comentarios de varios culés que sí, que algunos no dicen que tampoco, o sea, esté generando quizás dudas de o no tienen que jugar, pero que hay algunos momentos quizás también, yo te diría más defensivamente que ofensivamente, me parece que está haciendo un gran trabajo.
Pero es un cambio respecto a Sergio
Roberto, claro,
que ha tenido los
que
últimos
es mejor,
años.
Pero que bueno, que no pero, sé, que no baje, que esté
bueno,
atento.
Me quedo con ese Joao Vinicius, bueno, Joao Cancelo Vinicius. Alejandro, ¿algo que decir del clásico?
Yo creo que va a ser un partido que, al ser dos bloques para mí en nivel tan parejo, va a estar marcado por las individualidades, por los destellos que tengan cada uno de los jugadores de los dos equipos, ya que para mí en cuanto a, como decía, en cuanto a bloque, son dos conjuntos muy parejos.
Moritz, ¿te atreves con algo?
Pues yo lo mismo, con un poco con la actuación de Bellingham, porque tengo muchas ganas de verlo ahí en este estadio, y también a ver que si el Barça va a ser capaz de sacar otro joven más, metiendo un gol importante, no sé, que últimamente parece sí. que...
Va a ser un canterano de 16 años que nadie conoce.
De repente titular y...
Y otra venta, sí, hola, no.
Yo creo que este es un partido muy importante para el Barça, porque el Barça llega tocado, y es tocado prácticamente hundido, tiene... posiblemente una alineación simplemente que podría sacar simplemente de lesionados. Y eso le hace que si gana este partido, aparte de favorito en Liga, que va a estar el Madrid y el Barça todo el rato durante toda la competición, lo va a hacer destacar mucho su cantera, destacar mucho lo que siempre dice el Barça, ¿no? Es que un club con su afición es un partido vital para ellos. Yo creo que el Madrid no se juega tanto,
pero para mí tiene una responsabilidad.
Ancelotti sí.
Pero tiene la responsabilidad un poco más el Madrid como de ganar que un poco el Barça, entre comillas. Siempre tiene que ganar. Siempre...
Yo creo que este año el Madrid no tiene responsabilidad de nada, sinceramente.
Sí, no, pero a ver, la afición madridista es como sí, es. Pero si con tú la no baja cumples ningún título, se te pita.
Militao, Courtois, no fichas un 9 este año, no se lo puede pedir mucho.
José Ludo que juega, Carlos.
Venga ya, hombre. Suplente del Newcastle.
Sí, bueno, si Madrid aguanta, imagínate en semifinales de Champions, imagínate de nuevo contra el City. Y pues sacas a José Ludo y a centros a José Ludo ahí con el 0-0, ¿no? A ver si marca.
Bueno, vamos a ir ya cortando con el clásico, que sé que os gusta mucho hablar del Barça y del Madrid, pero hay muchos partidos porque ya vuelve otra jornada más después de ese parón que hubo hace 2 semanas. Yo tengo mono de liga, Empezamos además esta noche con un Girona-Celta, una oportunidad, ¿no? ¿Creéis que el Girona para seguir expandiendo su racha? Y Momo, el Celta tiene que hacer algo ya.
Pues sí, a ver qué hacen, la verdad. A ver qué hace el conjunto vigués. Lo tienen difícil, obviamente, porque el Girona viene muy buena racha. Pero bueno, todo posible en este partido, creo.
Sí, la verdad es que sí. Después ya empezaríamos con esa jornada de sábado, Almería-Las Palmas. Duelo, evidentemente, por el descenso, donde la Almería tiene la oportunidad única de ya empezar a escalar, porque se le ha complicado todo a Alejandro.
Y sobre todo la oportunidad de intentar encajar menos de 800 goles.
Importante dato,
Que en las últimas jornadas es...
Creo que llevaban el peor inicio a nivel de goles encajados desde los años 60 en la Liga.
Sí. Bueno, por lo menos ese récord no lo
para
tiene
eso
el Elche.
Ficharon, ¿no?
Ese récord no lo he hecho. No. Para lo eso nombraban en el otro día en la televisión, que dicen el Elche el año pasado también encajó muchos goles, pero no tanto.
Digo que para eso ficharon a Gaisca Garitano, para... poder reforzarse sí. un poquito más defensivamente.
Y les ha salido genial.
Sí, bueno.
A ver, es entendible, ¿no?
Vamos a ver, es el primer partido contra
está claro,
el Girona.
Está claro.
Bueno, también seguir, ¿no? El partido de las 4:15 ya sabemos que es el Barça-Real Madrid, para que tanto España como los países asiáticos lo puedan ver. Y me gustaría irme a ese Mallorca-Getafe a las 6:30. Otro partido que a lo mejor no tiene la misma urgencia que es un Almería-Las Palmas, pero es un partido en el que el Mallorca está urgente de ganar, ya no solo para revalidar las sensaciones que mostraron en Anoeta, bueno, en el Real Arena, como los empates consecutivos que consiguió el equipo de Aguirre, pero es un momento clave para seguir escalando y para conseguir ya disepir. Uy, qué mal me ha salido la palabra.
Son 5 partidos seguidos sin ganar del Mallorca, Cuidado, sí, o sea, se puede complicar. Y eso que tiene muy buena plantilla, y os digo, este partido... café para muy cafeteros,
sí, y después de un clásico.
Este sí que lo voy a ver,
Inigualable este partido.
Este sí que es molón.
Carlos va a enganchar el partido del Arsenal con este.
Sí, ¿eh? sí, no.
Va a hacer el carrusel.
Terminaremos esa jornada del sábado con un Cádiz-Sevilla. Bueno, pues otro partido también destacable.
Bueno,
es que
duelo de Andalucía.
Se ha convertido, yo creo que la liga
un
en,
poco
que,
derbi ahí.
En que para mí cualquier partido me gusta, Hace 2 años no.
Sí.
Tres, cuatro.
Hace 3-4 años, ¿por?
Bueno, porque he dicho hace 2 y ahí estaba Leche. Sí, a mí me gustaban todos.
Ese Cádiz-Sevilla, la verdad, no, yo al Sevilla no lo veo luchando por el descenso, pero yo creo que el Cádiz este año sí que va a estar quizá apretando.
Pero aquí sí que hay que ya exigirle la victoria al nuevo entrenador del Sevilla, ¿no?
Sí, y hombre, sí, yo creo que es el partido para ganar. Es verdad que ha tenido 2 pruebas muy, muy complicadas.
Y lo ha hecho bien en los 2 partidos.
Y te diría que el antiguo entrenador del Sevilla consigue su primera victoria, que ya empieza esa racha de tantas victorias seguidas con el Cádiz.
¿Mendilibar? No,
sí,
no sé.
Se me olvidó el nombre de Mendilibar.
Bueno,
puede ser, ¿no? Puede ser esa repetición y que ahora el Sevilla vuelva a ganar otro trofeo europeo. Ya el domingo, ya con la resaca del Clásico, ya ha terminado esa jornada en la que solo se va a hablar del Barça y del Madrid, con un Betis-Osasuna, empezamos. Duelo, evidentemente, a priori, cuando empieza la Liga, por esos puestos europeos, por esa séptima y sexta plaza. El Betis, que además ayer nos dejó buenas sensaciones. ¿Algo que objetar, chicos? Bueno, no...
No os tires todos de golpe, ¿no? Bueno, no sé, veremos a ver. El Betis, yo has dicho séptima plaza, así que lo veo luchando quizá por... ¿Champions? Me estoy calentando.
No, pero este año no.
Champions. Es que yo confío mucho en cuando se recupere Fekir y demás, con Ayoce ahí en punta.
Y con Sócrates Papastototopoulos.
Sí.
Fichaje de último.
Sobre todo la Champions no, por la Real.
Ha revolucionado el mercado.
Sobre todo la Champions no, porque la Real este año se está poniendo cara de equipo grande.
Y no solo venía con esa frase y yo creo que ya
preparada. Bueno, no se le está poniendo, yo creo que ya la tiene. Porque lo que está haciendo, luego lo hablaremos.
Girona le saca 7 puntos, ¿no? A la Real, 8.
Es que es eso.
Tenemos que contar que el Girona... ¿Sigue?
Yo creo que va a entrar en Europa, ¿eh?
No, en Europa yo creo que... Bueno, sí, a ver, no sí, podéis decir yo, que está asegurado.
Pero en Champions no va a entrar, se va a caer. Champions
no, en Champions quizás no, pero Europa...
Si pasa todos los años lo mismo con algún equipo, hombre.
Pues luego está ese Rayo Real Sociedad, otro duelo que a priori ahora mismo, según la clasificación, según vemos esa tabla en la que el Rayo está séptimo, también es otro duelo en lo que ambos tienen que pelear y tienen que ganar. Importante, como mencionaba Manuel, que tiene equipo... Tiene ya nombre de equipo grande de la Real y es que es un partido de los que tienes que ganar si quieres seguir sumando.
Es que el Rayo, si gana la Real Sociedad, se pone por delante de ella. O sea,
sí, se mete en el top 5 de la Liga.
O sea, parece que no, pero el Rayo siempre, al principio de temporada, los primeros 3 meses, es brutal. Luego llega el parón de invernal y parece como que sí, siempre baja el suflé.
Parece que no están echando de menos a Iraola, ¿eh?
Claro. Iraola sí que estará echando de menos el Rayo, ¿eh?
Pues, ¿el Rayo de quién? David.
El Rayo de Francisco.
Tiene buen entrenador.
Qué buen inicio hizo el año pasado el colega, ¿eh? Sí. Hay que decirlo.
El mismo.
Se guardó los puntos por este.
Está viendo el mismo inicio del año,
La misma preparación física.
Además, hay que decir que Francisco rompe el contrato con el Leche. Bueno, lo tiran justamente después de perder contra el Rayo, en el bus.
Está todo preparado.
Hay que decirlo. Carlos, mencióname este partido que va a ganar el equipo visitante.
No, bueno, el domingo a las 6:30 tenemos el Athletic Club contra el Valencia Club de Fútbol. Bueno, el Athletic Club que viene de perder contra el Barcelona en Somois. No, en Somois, no.
Somois.
No, en Montjuïc, perdón. En Montjuïc.
En Mallorca.
A mí me ha sonado así, primo, ¿sabes? En Montjuïc. Pero después de hacer sobre todo una muy buena primera parte,
sí,
¿eh?
Sí.
Y bueno, primero 20 minutos de la segunda parte.
Hasta el 60, yo creo. Sí. Hasta el 60.
Muy en
que
forma
ya...
Iñaki Pelé, ¿no?
Y Nico se lució en la que puede ser su casa el año pasado, porque...
El año pasado.
El año que viene.
La verdad es que este partido está quedando gracioso, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y tú nos puedes contar algo del Valencia, que lo viste muy de cerca, ¿no?
Sí, justamente fui a Mestalla, que además cayó la de Dios. Y yo vi un Valencia muy cómodo, también te digo, una roja en el minuto 23, claro, a favor, jugabas en Mestalla y encima ibas ya 1-0, lo tenía muy de cara. Igualmente el Cádiz pudo marcar por lo menos un gol y por qué no decirte varios. Cuando llegan a 3/4 de campo, el Valencia no sabe qué hacer con la bola. Tiene jugadores muy buenos, Fran Pérez, por ejemplo, que caracolea todo el rato y lo intenta, pero al final no tiene esa tecla de jugador grande, ¿no? De jugador destacable. Y por último decir que bueno, que el Valencia tiene una oportunidad ahora también en este partido en San Mamés de revalidar sensaciones, en el sentido de que a lo mejor no pelea por el descenso.
Y que si gana el empate a puntos al Athletic, que es esto,
no debería, y
empezaría a luchar ahí por puestos europeos, que dudo mucho que el Valencia a final de temporada esté tan arriba.
No. Yo quiero que esa afición sueñe con eso, se lo merece.
Pero se le va a hacer muy larga la temporada, pero larguísima.
Muchos duelos directos esta jornada.
Febrero o algo así.
No, la verdad es que pedazo de jornada.
Sí, muchos directos, muchos...
El peor partido te diría que es el Barça-Madrid.
Si os parece, vamos a ir con el último partido del domingo, que enfrentarán en el Civitas Metropolitano, Atlético de Madrid y a Deportivo Alavés, en el que será el primer enfrentamiento de Samu Omorodion, ¿lo he dicho bien?
Bueno, más o menos.
Tripleta estirada.
frente al que es su equipo, porque está, recordemos que empezó la temporada con el Granada, lo fichó el Atleti y lo terminó cediendo al Alavés, y muchas ganas de seguir viendo a Samu, que hizo un auténtico partidazo en la Cerámica.
Partido importante, sí, para el Atlético de Madrid, del Cholo también, que necesita los 3 puntos, seguir bien en lo que es este gran inicio
liguero.
Sí, porque está muy bien, además tiene ese partido aplazado que se pondría
empatado,
se pondría trilíder, como lo digo yo. Y me gustaría mencionar ese último partido del lunes, Granada-Villarreal, donde... yo creo que ambos necesitan sí o sí ganar ese partido, pero los dos, ¿eh?
Para mí más el Villarreal, sí. Porque es que el Granada al final es más entendible que esté en esas posiciones, claro. Pero es que el Villarreal, si pierde, se puede meter en descenso perfectamente, pero perfectamente.
Y Pacheta
huele,
eso claro. Huele ya, ¿eh?
Aquí en Elche se le decía con Pacheta la glorieta, pues... Sí.
Huele a cerrado, ahí no, ya, ¿eh?
Huele ya
a la cazoleta.
Bueno, vamos a terminar ya con esta jornada número 11 de la Liga EA Sports. Nos vamos ya a segunda. Empezamos, Alejandro, con ese Eibar Valladolid. ¿Qué me puedes contar?
El Eibar Valladolid, que lo recordamos cada semana, los dos equipos más en racha de toda la segunda división. Veremos a ver qué nos depara este encuentro. Bueno, veremos en Ipurúa. Y recordemos, Eibar 19 de 21 las últimas 7 jornadas y Valladolid 18 de 21.
Sí, después tu equipo juega el Eldense contra la Morevieta. Como me gusta decirlo a mí, duelo de estilo, ¿no, Alejandro?
Sí, va a ser un partido bastante complicado el próximo sábado a las 2 de la tarde y muy importante duelo para los de Fernando Esteves, ya que si ganan se ponen con más 6 sobre la Morevieta.
Sí, después está ese Mirandés, Cartagena y Huesca Albacete. Yo creo que son los tres partidos más importantes en cuanto a los puestos
baja
de descenso, correcto. Y ya luego empezamos con los de arriba, ese Sporting Español. Se espera bueno, que vaya a haber un ambiente increíble en el Molinón, porque ya este partido podríamos decir que el Sporting es candidato a puestos de ascenso si gana, ¿no?, al Español, que es uno de los máximos favoritos para subir a primera. Posteriormente es el Elche-Tenerife, un partido en el que el Elche se juega más que tres puntos, se juega ese cambio, ¿no?, de dinámica, ese volver a la victoria del Martínez Valero. Serían dos partidos seguidos ganando en el Martínez Valero y además sería también esos dos partidos seguidos en cuanto a jornadas. Y por último ese Burgos-Zaragoza, en los que el Zaragoza, si no gana, yo creo que Fran Escribá se mete en un problema. Sí, que siempre lo digo, ¿eh? Qué pedazo de himno, Alejandro.
Sí, jornada de Champions, la número 3 ya que hemos tenido esta semana. Que, bueno, no sé qué sabor os ha dejado a vosotros para los españoles. Yo creo que relativamente positivo. Son, si no me equivoco, 3 victorias, un empate y una derrota. Así que, bueno, siguen ahí los españoles encaminados en la búsqueda de esos octavos de final, que yo creo que 4 de ellos lo tienen bastante encarrilado.
¿Te ha gustado la jornada, Manuel?
Sí, la verdad que sí, para los españoles, como decía, ha sido positiva. El Sevilla aún perdiendo, bueno, no sé si vamos a ir ya con ese partido, pero el Sevilla ya perdiendo contra el Arsenal, tuvo suerte porque el PSV marcaba un gol en los últimos instantes del partido y aún le deja por la opción de luchar esa segunda plaza. Y vi, la verdad, que como hablamos también antes, Diego Alonso, un Sevilla bien trabajado y que hombre, hizo un partido bastante
el
serio.
El Sevilla dio gusto, ¿eh?
Sí, pero no se puede comparar
con el
Arsenal. No están en la misma etapa del proceso y además la calidad de los jugadores del Arsenal. No voy a ser yo quien lo diga.
Es que
Declan Rice es el mejor pivote del mundo. Siempre digo que es Rodri, pero es que no.
Y luego tiene individualidades como Gabriel Jesús, lo que hizo en el primer gol. O sea, es que hay diferencia. O sea,
increíble, pero sí hay que hablar de un partido de esa jornada. También está el Real Madrid, pero yo creo que es la Real Sociedad. Es que lo gana todo.
Sobre todo la afición Churriurdin, cómo viajaron ahí a...
¿A dónde? A Lisboa.
Es que iba a decir Braga, que era aquí en el Madrid, porque me acordaba que era Portugal, pero me quedaba.
No, increíble. Su tercer, 3.000, ¿no?
3.500 personas.
Su tercer mayor desplazamiento en su historia, creo.
Sí, pero también creo que estuve... bueno, leía la anterior jornada en la que no habían viajado todos a, creo que fue Austria, ¿no? Jugaba contra Salzburgo. Y no habían viajado tantos porque todos querían ese desplazamiento a Lisboa. Yo creo que es el más bonito y a lo mejor es el que puede ser incluso hasta coche.
Sí. No, seguramente.
De hecho, yo conozco gente que ha ido en autobús.
Mira,
ya.
Hay que dar eso.
Gracias por el dato.
Y David, tú también viste al Barça muy de cerca, ¿no?
Sí, pero antes me gustaría que yo creo que Moritz tenía algo para la Real.
No, solo deciros que la Real Sociedad ya es el equipo vasco con más partidos en la máxima competición europea.
Uy, Atleti.
¿Te das cuenta?
Uy, Atleti.
Pero aquí la Champions no le gusta. Pero Atleti gusta la Europa League.
Pero Atleti no era para algunos el tercero o el cuarto grande.
Es que lo es.
Vale, no vamos a
entrar. Y las copas, por favor.
Dejamos para otro programa.
Las copas en las que estaba mi abuelo, macho.
Las que se toma carro los viernes.
Bueno, vamos a ir con ese Fútbol Club Barcelona, que me lo has mencionado ya, de la jornada ya del miércoles. Yo creo que nos hemos saltado ya al Madrid. Bueno, simplemente apuntar, ¿no?, que el Madrid se hizo un partido fácil, en los que además,
bueno,
buena presencia también del público.
Debería haber ofrecido un poco más el Madrid.
Un estadio frío, ¿eh?
Sí. Sufrió bonito, un poco más de la cuenta, ¿eh?
Sí, pero porque también estaba pensando más en el clásico Moritz.
Otro golito de Bellingham, ¿no? O sea, bueno, de hecho, en el Real Madrid solo hay dos jugadores que han podido meter 3 goles en sus primeros 3 partidos, o sea, uno en cada uno de la Champions. Sí. ¿Sabes quién ha sido el otro?
Cristiano, ¿no?
No.
¿No?
Te sorprendería. No, sí. No, nadie de estos. Solo ha metido 4 goles en toda su carrera en 42 partidos.
Ah, vale.
¿Quién?
Se llama Christian Garenbou.
Bueno, no, no lo digo. No conozco. Para cerrar rápido con el Madrid, decir que lo de Bellingham es increíble, tío. Es,
11
es,
goles lleva ya.
Es absurdo y sobre todo lo que más me sorprende es que siempre que le enfocan parece que esté reventado y cansadísimo, claro, con la lengua afuera, y lo ves al tío el minuto 90 presionando y corriendo, bajando a defender.
Me recuerda a Nico Fernández.
Es que los ingleses cuando juegan en España son buenos. Los ingleses cuando juegan en España son buenos. Ya cuando juegan en la Premier, sí, no, eso, claro, no vale.
¿Y algo,
no vale,
y algo rápido de idea del Barça para ir cerrando la Champions?
Bueno, el Fútbol Club Barcelona sí que sufrió, ¿eh? Si el Real Madrid os pensabais que sufrió, ¡buf! El público estaba... Yo no me imaginaba ver en el... Bueno, iba a decir en el Camp Nou.
¿En Somois?
En Montjuïc, de verdad que no me esperaba ver al público frente al Shakhtar pedir la hora. Pero también hay que entender las bajas, hay que entender que el banquillo del Barça... Se lo firma el Barça, ¿ve?
Y venía de un partido duro también.
Sí, y viene un partido para el FC Barcelona y también para el Madrid, el partido de la temporada, y solo va a ser siempre.
Era un trámite, había que sacarlo.
No era un 11 de
Koeman.
Y terminar con... Bueno, Moritz.
Sí, otro dato interesante... Ya que hablamos antes de los jóvenes en el Barça, con 20 años y 167 días, Fermín se ha convertido en el quinto jugador más joven del Barcelona en marcar en su debut en la Liga de Campeones.
Y además, qué golazo,
De primera federación para el mundo.
Y también apuntar que el Barça fue el último equipo en caer, porque fue, o sea, mantuvieron creo la portería hasta el minuto 64 y fue el último equipo en encajar un golito en la Champions en esta temporada.
Y para cerrar ya con ese Celtic Atlético de Madrid 2-2. Un partido también bueno para mí de los del Cholo.
Ha sido el partido de la jornada,
sí, sin duda, y que prácticamente el Atlético o el árbitro quiso conmemorar, ¿no? Con ese partido del 74. El 74, ¿verdad?
Sí,
Rodrigo de Paul ahí le mete un palo. Bueno, imagínate. Buena jornada. Ha habido tanto para los españoles menos para el Sevilla, pero bastante bien. Han habido buenos partidos, ha habido emoción, han habido goles. Esto es la Champions League. Vamos con el noticiario.
Pues sí, ahora vamos al polideportivo y vamos a escuchar y contarte las noticias más destacadas del mundo del deporte. Mañana en el Estadio Nacional de Francia a las 9 se celebra la final del Mundial de Rugby que enfrenta a Nueva Zelanda, los más conocidos como los All Black y Sudáfrica.
El Real Madrid gana el primer clásico de la semana, en este caso de baloncesto, por 65-64 al conjunto azulgrana. Sin embargo, el Barça podría impugnar el partido por un fallo en el reloj de posesión del primer cuarto.
Más lío en el caso Rubiales. Una juez acusa al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol de ocultar el contrato de la Supercopa con Arabia Saudí.
El fútbol brasileño sigue sorprendiendo. Un árbitro con la libertad condicional y una tobillera electrónica arbitra partidos tras ser condenado por un atraco a mano armada.
La Fórmula 1 vuelve con el Gran Premio de México, donde Checo Pérez, el mexicano, espera resurgir y Aston Martin en busca de mejoras.
Carlitos Alcaraz confirma su presencia en Paris-Bercy y las ATP Finals. Finalmente, Pablo Carreño será baja.
La selección femenina vuelve al césped. Hoy, viernes 27 de octubre, a las 6 menos cuarto, se enfrenta a Italia. El partido se disputará en el Estadio Comunar Areci de Salerno, a casa de la Salernitana.
Y bueno, antes también de terminar, que ya prácticamente tenemos este programa de The Post Radio terminado, venga va Carlos, dame ese dato del fútbol internacional.
El sábado tenemos ocupado con el clásico, pues el domingo tenemos también otro clásico del fútbol inglés, Manchester United, Manchester City.
Bueno,
clásico no, será un derbi en todo caso.
Pero es un clásico.
Es el clásico del fútbol inglés.
Fútbol ficticio,
No, perdón.
Eso es fútbol ficticio, por Dios.
El clásico del fútbol inglés es Manchester-Liverpool. Sí, pero es un partido clásico.
Tú eres el especialista, te pones aquí a hablar sin propiedad.
Tienes un tortón.
Bueno, aquí está ese último dato. Veremos si el lunes viene Alejandro con un moratón de Carlos Manresa.
Lo dudo.
Vamos a terminar rápido, una porra. El clásico, Barça-Real Madrid.
0-1.
1-3.
2-1.
2-2.
2-1 también.
Así terminamos, Depor Radio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.